9:06 de la mañana, las 8:06 en Canarias. José María Roldán, buenos días.
Muy buenos días.
Recibimos en la SER al presidente de la Asociación Española de la Banca y le agradezco que esté aquí para poderle formular directamente una pregunta que se ha repetido desde hace dos semanas en todos los medios. ¿Ustedes llamaron al Tribunal Supremo para que dieran marcha atrás en el impuesto de las hipotecas?
No, radicalmente no. Radicalmente no. O sea, cuando se produce la famosa sentencia ya, esto fue un jueves, fue con el mercado abierto, no lo esperábamos en absoluto, no son de estas cosas que tienes, que sabes que están pendientes de aclaración, entonces fue una sorpresa absoluta. Yo recuerdo haber visto la noticia, ver cómo los bancos caían en a plomo en bolsa, y estuvimos intentando durante todo el día saber exactamente cuáles eran las consecuencias de la sentencia, su contenido, ¿no? Y qué representaba para los bancos, con lo cual, digamos, es que ni siquiera tuvimos tiempo material para poder reaccionar.
Y desde esa caída en bolsa de los bancos hasta que al día siguiente rectifica el Supremo, no les llamaron.
No.
¿Consideran que la gestión de esa sentencia por parte del Tribunal Supremo ha sido negativa? Porque ustedes han caído en bolsa, han vuelto a sufrir un coste reputacional, porque vuelven a estar en boca de todo el mundo. Esta pregunta que yo le formulo se la ha hecho mucha gente y ha creado una inseguridad jurídica enorme.
Vamos a ver, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es que cuando haya este tipo de sentencias que pueden tener consecuencias, no digo yo de estabilidad financiera, pero sí, digamos, en términos de impacto de mercado, sí que sería bueno que, por ejemplo, que no se hicieran con los mercados abiertos, ¿no? Que hubiera, digamos, un cierto aviso a las autoridades pues reguladoras para que pudieran, digamos, en cierta manera organizar el tráfico mercantil dentro de las consecuencias que cada sentencia tiene. Lo que, si uno se fija en la reacción de ese día en bolsa, que son 6.000 millones que se perdieron, los mercados hicieron lo que racionalmente hacen cuando tienen incertidumbre, que es que se pusieron en el peor escenario de todos los peores escenarios posibles. Entonces, claro, el castigo fue muy fuerte porque cuando esto aparece, ellos no lo esperan, nadie les puede dar una explicación razonable de lo que está pasando y, por tanto, tienden a sobrereaccionar. Esa es la reflexión que tenemos que hacer.
O sea, que diría que la gestión de la sentencia fue negativa por el Tribunal Supremo.
Yo nunca jamás voy a juzgar al Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado.
Esta mañana el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, decía que acatarán lo que diga el Supremo, claro, como no puede ser de otra manera, sobre el impuesto hipotecario cuando se reúna por fin el Pleno, pero que a su juicio la decisión que tomen sobre el impuesto de las hipotecas no puede ser retroactiva. Vamos a escucharlo.
BBVA viene aplicando el reglamento vigente desde hace más de 20 años. En la medida en que eso cambie, nos adaptaremos. Lo que no se puede hacer es aplicar un cambio a hechos pasados, porque en eso consiste la seguridad jurídica y en eso se fundamenta nuestro Estado de Derecho, que es una garantía para todos.
Pero hemos visto, ¿no?, a propósito de cláusulas abusivas, que se han tomado decisiones judiciales con carácter retroactivo. Si eso ocurre, la banca española tiene cuantificado lo que supondría, en el supuesto de que las comunidades autónomas, la Hacienda, devuelva el dinero, porque es donde se ingresó el dinero del impuesto, y se lo reclamen a ustedes.
El mundo de las cláusulas es muy distinto de lo que estamos hablando ahora. Nosotros estamos hablando, cuando una cláusula se declara nula en el contrato y, por tanto, tiene impactos muy fuertes, ¿no?, y hacia atrás. En este caso estamos hablando de un reglamento que establecía claramente quién tenía, de una ley, de un reglamento que tenía que establecía claramente quién tenía que pagar ese impuesto. Ha estado vigente durante 40 años, el reglamento es del año 95, pero la ley es anterior. Y la jurisprudencia, hasta noviembre del año pasado, la propia jurisprudencia, el Tribunal Supremo de la Sala Tercera y la Sala Primera, hace relativamente poco tiempo, iban en una dirección. Ahora se ha cambiado esa dirección, pero es muy distinto. Los bancos estaban cumpliendo con la normativa fiscal existente. Como decimos siempre, nosotros no tenemos ese dinero de los clientes. Eso es lo que tienen que entender los clientes.
Y si ocurriera, porque ya han dicho algunas comunidades autónomas que si ocurre, que si se declara el carácter retroactivo, ellos devolverán, las haciendas autonómicas, que son las que ingresaron el dinero, devolverán el dinero, pero se lo reclamarán a los bancos.
No sé en título de qué, ¿no? Porque los efectos, los cambios tributarios no pueden tener efectos retroactivos, ¿no? Entonces, cuando se produzca el fenómeno y veamos la reacción de las comunidades autónomas, ya decidiremos lo que tendremos que hacer, pero no es fácil, porque los cambios, insisto, los cambios tributarios no son retroactivos, ¿no?
Y si decide el Pleno del Supremo que a partir de ahora es cuando entra en vigor, por tanto, esa nueva medida de que el impuesto corresponda a la banca, ¿ustedes repercutirán ese dinero en otros conceptos de una hipoteca? Porque nos han llegado el testimonio de muchos oyentes que nos dicen que ya se lo plantean directamente así en alguna sucursal.
Bueno, yo digo que la banca es como cualquier otra industria. Te aumentan los costes, tú tienes que saber si con ese aumento de costes que tienes puedes seguir vendiendo el producto que vendías al mismo precio. Da igual que sea un producto bancario, que una silla, que un micrófono. Si te aumentan los costes, tú tienes que pensar a qué precio lo puedes vender y qué volumen de producto vas a ofertar. Dicho lo cual, en la práctica, ¿de qué dependerá? De la política comercial de cada entidad y del grado de competencia del sector, que sigue siendo importante.
¿Ha notado una paralización de la solicitud de hipotecas o de la tramitación en este tiempo de incertidumbre?
Hay una cierta ralentización, no una paralización absoluta, pero hay una cierta ralentización. Y como siempre digo, lo importante es que reflexionemos. Estamos hablando de una cierta ralentización durante 2 semanas que está preocupando a muchísima gente. Bueno, pues eso es lo importante, que es que el crédito fluya y lo importante que los bancos cumplan su función de financiar la economía. Imaginemos que esa paralización se extendiera durante meses o durante años. Sería muy negativo.
Señor Roldán, sobre cláusulas abusivas ahora. La ministra de Justicia decía estos días que estudia penalizar a los bancos que pleiten con mala fe.
Es que, en fin, yo creo que todo el mundo tiene derecho a la tutela judicial efectiva y en las cláusulas suelo el Supremo ha declarado que cuando falta, digamos, transparencia son nulas, pero cuando hay transparencia de cara al cliente son válidas. Tenemos sentencias que dan la razón a los bancos y otras sentencias que dan la razón a los clientes. Y, por tanto, el derecho a la tutela judicial efectiva parece que es algo que es necesario, ¿no? No veríamos razonable que se penalizara, ¿no?
¿Está diciéndome que la ministra de Justicia se va a saltar esa tutela?
No, yo lo que estoy diciendo es que tenemos un problema de un tipo, digamos, de modelo de litigiosidad importado claramente de Estados Unidos, que supone un estrés muy fuerte sobre las estructuras judiciales existentes, pero que nosotros no somos los culpables, digamos, de esta especie de innovación legal que está haciendo que los juzgados pues estén bajo cierta presión, que podemos entender perfectamente, pero eso no es ni nuestra culpa, ni es nuestra responsabilidad solucionarlo.
¿Por qué la banca sube en bolsa cuando en Brasil gana las elecciones un candidato que añora la dictadura militar, que hace declaraciones racistas, misóginas y homófobas?
Bueno, porque probablemente esa misma bolsa ya había caído antes de las elecciones, ¿no? Lo que hace la bolsa es anticipar las situaciones. Entonces, cuando se produce la noticia es cuando todo el mundo ya se resitúa. A mí me gustaría saber cuál ha sido el comportamiento de la bolsa desde que se supo, digamos, la situación electoral en Brasil, donde tenías pues dos candidatos que tenían pues posiciones muy, muy distintas. Desde luego, desde el punto de vista moral y ético, no cabe ninguna duda que uno de ellos es especialmente deleznable, pero es lo que tenemos en este mundo de hoy.
¿El riesgo para la democracia cotiza en bolsa, cotiza para los bancos? ¿Es importante para los bancos?
No, yo creo que el riesgo de la democracia cotiza negativamente para los bancos y para cualquier institución de cualquier país.
¿Cómo va la negociación del Brexit para la industria bancaria? ¿Qué impacto puede tener para la española, que tiene mucha presencia allí?
Bueno, nosotros digamos, la negociación del Brexit yo creo que es complicada, es muy complicada. La sensación que tenemos es que el problema fundamental es la propia situación dentro del Reino Unido y dentro del propio gobierno británico. Entonces es muy difícil que tú puedas ayudar en una negociación cuando el problema lo tienen, digamos, de organización interna, por decirlo de alguna manera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros somos bancos comerciales, no tenemos tanta posición en mercados, en derivados, y por tanto nos afectaría, digamos, en menor medida, pues lo que llamamos un acuerdo, un no acuerdo, ¿no? Una salida del Reino Unido sin que hubiera acuerdo, ¿no? El cliff Brexit, que le llaman, ¿no? Pero dicho lo cual, cuanto menos lío tengamos con el Reino Unido, mucho mejor para todos.
Les recuerdo a los oyentes, si se acaban de incorporar, que hablamos con José María Roldán, que es el presidente de la Asociación Española de Banca. Hablamos del rescate a las cajas.